Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30. Son las 10:30 en Canarias. Vamos a estar con ustedes hasta la 1:30. En las dos próximas horas de radio aquí en la cadena COPE. Esto es el partidazo. Estamos en Ecuador de semana prácticamente. Estamos a miércoles, festivo por cierto en Madrid, día de la Almudena. Solo en Madrid capital, ¿eh? En Madrid provincia no se ha guardado fiesta. Con lo cual se ha montado un lío tremendo. Porque claro, los padres no trabajan, los niños sí tienen colegio en algunos sitios, o al revés, los padres trabajan y los niños no tienen colegio. Ha sido una fiesta complicada.
Vaya fiesta.
Sí, sí, ha sido un vaya fiesta en toda regla. Hoy, por cierto, tenemos vaya fiesta, ¿eh? Es miércoles y luego estará por aquí el Grupo Risa. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Hoy, noticias, se las vamos a contar. Se ha lesionado un tití. El defensa del Barça con la selección francesa no parece que sea nada grave, ¿eh? Es un tirón en el tendón de la corva, regresa a Barcelona, ha sido sustituido en la convocatoria de Francia por Mangalá. El caso es que vamos a ver si puede estar para el próximo partido del Barça y vamos a ver si está Piqué, porque se acumularían los problemas en el centro de la defensa para Luis Enrique. Competición, por cierto, no le ha quitado la cartulina amarilla a Leo Messi después del lío de la bota del otro día en el Sánchez Pizjuán por perder tiempo. Bueno, pues le mantiene como era esperado la amarilla. Mañana, por cierto, en Belo Horizonte, Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, ¿eh? Partido clave para Argentina, que de momento está fuera de la clasificación para el Mundial. Es verdad que queda mucho, ¿eh? Pero en ese grupo grande, que es el grupo sudamericano, hay cuatro que van directos, uno que juega repesca y del quinto para abajo no van al Mundial. Bueno, pues Argentina de momento es sexta. Así que mañana se juega la vida o parte de sus opciones ante Brasil, que lidera el grupo sudamericano. Cristiano Ronaldo está en Portugal. Allí le han preguntado hoy los compañeros del diario Marca, que le daban un premio en el comienzo de la semana, por el hecho de que su entrenador en Portugal, Fernando Santos, ganador de la Eurocopa, y su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, estén nominados por la FIFA a mejor entrenador del año. Hay un grupo de 10 entrenadores, entre esos 10 están Zidane y Fernando Santos, los dos entrenan a Cristiano Ronaldo, así que le han preguntado a quién le daría él el premio. Cristiano, ¿por quién votaría? ¿Por Zidane o por Fernando Santos?
Los dos hicieron un trabajo impresionante. Es difícil, pero yo pienso que en mi opinión los dos son muy complicados, pero es mucho más difícil tú ganar un europeo por Portugal porque nunca ha ganado en su historia, do que Zidane, que ha hecho un trabajo fenomenal de ganar una Champions, es tan difícil como un europeo. Pero si tengo que poner un poquito más dificultad en una competición, ponía europeo de Portugal por Portugal. Yo pienso que va a se basear un poco mi voto por eso, porque no es de relación, porque mi relación con los dos entrenadores es top, impresionante, pero ellos, si estuvieran en mi posición, yo estoy seguro, casi seguro, que haríamos lo mismo.
Ha estado sincero, ¿eh? Se ha mojado Cristiano Ronaldo. Están por ahí ya Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Me han chivado hoy que soltabas carcajadas mientras escuchabas en los auriculares la entrevista de Gabriel Rufián de anoche.
¡Puah! Espectacular.
Vale, ahora recordamos lo mejor de esa entrevista, que ha sido muy comentada. España está concentrada en Las Rozas, la selección española de Lopetegui. Diego Costa no se ha ejercitado con normalidad y parece que no va a jugar contra Macedonia. Ese partido lo jugaría Morata. El encuentro, ya saben, es el sábado en Granada. Ese es el de clasificación para el Mundial. La sub-21 se va mañana a Austria para la ida de la repesca que tienen que jugar. Bellerín, por cierto, es baja en la sub-21, ha abandonado la concentración. Ha llamado Celadesa Manquillo. Los partidos ante Austria son el viernes y el próximo martes. El del martes en Albacete, me parece, ¿no? Sí, creo que es en Albacete. El caso es que nos jugamos, como decimos, en esta repesca, estar o no estar en la próxima Eurocopa sub-21. El viernes Atención, por cierto, que vamos a hablar luego con Lucas Vázquez, que lo hemos anunciado durante la tarde en las redes sociales, pero hay gente que no tiene Twitter, mucha gente que no tiene Twitter. Luego, a partir de las 12, hemos quedado con Lucas Vázquez, protagonista en el Real Madrid y en la selección española. ¿Estará cansado de ser suplente, Lucas Vázquez? Luego se lo preguntamos. Insisto, a partir de las 12 de la noche, el jugador del Madrid y de la selección española. Y decía que el viernes, atención al partido que hay pasado mañana, Wash, Elías, en Ohio, México, Estados Unidos. Precisamente en Ohio.
La ley de Murphy.
Precisamente sí, sí. En Ohio. Ya solo falta que Trump esté en el palco viendo el partido.
Debería.
Es en Colombia el partido. Bueno, pues el caso es que justo en este estado, desde hace 64 años, el que gana aquí es el que gana las elecciones, pues un México-Estados Unidos con todo lo que ello conlleva después de que Trump ganara las elecciones y que dijera que una de las medidas que va a tomar es levantar el muro ese con Estados Unidos, o sea, con México.
Pero hombre, muchas veces el fútbol ha servido mucho más para unir que para separar. De hecho, recientemente uno de los primeros actos ha sido el Cuba-Estados Unidos en un partido de fútbol. Yo creo que se puede aprovechar precisamente esa coyuntura para suavizar y para, evidentemente, no es lo mismo una campaña electoral que lo que viene, ¿no? Que ya es gobernar.
Si hubiera sentido el humor, metía yo México 8 defensas.
Sí,
señor. Muro.
Sí, señor. Sí, pero el muro, toma muro, toma muro.
Toma,
sí. Por cierto, vamos a hablar con Forlán, con Diego Forlán, que juega en Bombay, en la India, en el Mumbai City. Seguro que tiene cosas interesantes que contarnos este trotamundos que ha jugado en todos los sitios. Es increíble, ¿eh? España, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Argentina, Japón, hasta Osaka también, es verdad. Bueno, tremendo, ¿eh? Lo de Forlán tiene muchísima vida, muchísimo mundo. Es amigo, así que luego le llamamos a ver qué tal le va por la India, donde tienen, por cierto, 5 horas más, me parece, que en España. Por cierto, ¿saben a quién ha parado hoy con el coche la policía? No os lo podéis imaginar, Guas, Elías.
No,
no.
Araujo.
Ah, qué susto.
¿Qué dice?
Araujo,
¿qué
dice? El jugador de Las Palmas. Resulta que esta semana, ya sabéis que le han metido 2 años sin carnet, aparte de pena de prisión que va a suplir con una multa económica. Iba conduciendo, pero ojo, es que ha recurrido la sentencia. Con lo cual, puede conducir porque todavía no le han quitado el carnet de conducir. Claro. Así que no hay ningún tipo de ilegalidad, pero no. El caso es que la imagen que se ha producido hoy en Las Palmas y a la que hemos tenido acceso nosotros, no a la imagen, pero sí a la noticia, es que la policía ha parado a Araujo, le ha pedido la documentación y él ha explicado pues precisamente eso, que ha recurrido la sentencia y que por tanto de momento puede conducir, mientras el juez no diga que hay que ejecutar esa sentencia de 2 años sin carnet. En cualquier caso, le debe servir de lección a Araujo para que si le quitan finalmente el carnet, sepa que, vamos, que está más fichado que nadie. Porque como le pillen conduciendo sin carnet, va a la cárcel.
Sí, sí, totalmente.
Es quebrantamiento de condena y va a la cárcel. O sea, que no es ninguna broma. Gracias a todos los que nos habéis escrito en las redes sociales después de la entrevista de anoche con Gabriel Rufián. Hemos batido el récord de, yo es que no controlo Facebook, de me enoja. Que es es cuando a alguien no le gusta algo en Facebook, pone algo así como, sí, un emoticono así, cabreado, y es me enoja. Hemos batido el récord, 820 me enojas. Pero hay que decir una cosa, tenemos más me gustas, 1075. Bueno. Los datos de Facebook, Elías, tú que los controlas, son 105.000 personas alcanzadas.
Joder.
Y casi 30.000 reproducciones de vídeo de la entrevista. Puh. Esto está bien, ¿no?
Puh. Es una barbaridad.
Sí, pues son los datos de la entrevista de ayer con Gabriel Rufián, que es diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido el hombre de la investidura primera, la de la fallida de Rajoy, y luego de la que sí consiguió Rajoy, y que ayer dijo cosas como esta. ¿Eres del Español?
Sí, perico. Sí, como el gran guas.
¿Eres españolista?
Bueno, sí, soy periquito. Sí, soy españolista y tanto.
Españolista a muerte y en la COPE.
De hecho, estáis hablando con un fan, ¿eh? Yo estoy flipando, ¿eh? Porque llevo 15 años.
Hace 15 años que no escuchas
nada. Yo estudiaba en la universidad y os escuchaba. Me gusta el español porque al final lo fácil es ser culé o merengue.
Cuando
llevar la contraria.
Cuando juegan el Barça y el Madrid, ¿con quién vas?
Pues con nadie.
La gran duda que tenemos es saber si celebraste o no el gol de Iniesta en el Mundial.
Por supuesto.
¿Qué me dices?
Hombre, pero es que, joder, es que, ¿quién no, no?
El día que jugamos contra Holanda querías que ganara España.
Evidentemente.
Hombre, pero tú eres independentista catalán, tú no quieres ser español.
Bueno, yo soy republicano, soy de izquierdas.
Pero tú no quieres ser español.
Yo lo que quiero es que la gente sea lo que quiera ser. Si me siento español, pues sí, igual que me siento catalán, igual que me siento europeo.
¿Te gusta España?
Pues me gusta la gente, sí, me gusta.
España, dilo. ¿Te gusta España?
Joder, me gusta España.
lo escuchas y parece un tercer grado. Hombre, fue más calmada la cosa, porque ahora, claro, en 50 segundos parece que al hombre se lo hicimos contra la pared y apuntándole con una pistola, pero no, estaba aquí todo tranquilo, y además que resultó que es un oyente nuestro. En fin, que así fue la entrevista, que todavía, por cierto, está disponible, por supuesto, en cope.es. Tuit de Futre después de las elecciones americanas. Con lo de hoy tengo muy claro que si Jesús Gil siguiese vivo sería presidente del gobierno y entraría en el Congreso a lomos de Imperioso. Es el análisis que ha hecho Futre, de las elecciones americanas. Y una de las noticias del día. Ramón García no va a dar las campanadas este año en Televisión Española. Yo creo que esto ya... Es que ya no respetan absolutamente nada.
¿Y quién la va a dar?
¿Pero Rufián?
No. podría ser. ¡Ramonchu!
Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis?
¿Pero qué pasa? ¿Cómo que no das las campanadas?
Bueno, pues mirad, yo os cuento. El otro día me voy a hacer una entrevista en un portal de estos televisivos y, lógicamente, pues hablando de mi programa nuevo en Castilla-La Mancha, que va muy bien, todas esas cosas, y lógicamente en estas fechas la pregunta es, Ramoncho, ¿vas a hacer las campanadas? Y le digo, pues mira, a fecha de hoy no me llama una de Televisión Española, tendrías que preguntárselo a la nueva directiva. Y yo ante eso sospecho que no la voy a dar. Esa fue la respuesta y eso es lo que está ahí encima de la mesa, ¿no?
Ha sido trending topic durante todo el día, en Twitter el tema más comentado, y yo creo que esto es un dramón en muchas casas españolas. Hombre, en la tuya igual están contentos, porque fin van a cenar con el padre de familia.
Hombre, eso suele pasar. Cuando me toca quedarme en casa siempre es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, esto no es más que un tema profesional, ¿no? Yo, en Televisión Española, que es mi casa, saben que me tienen a su disposición siempre que quieran, pero lógicamente las directivas van cambiando, ¿no? Yo me puse delante de las cámaras para hacer las campanadas hace 20 años, he estado trabajando en esa casa desde hace 25. Hombre, sí resulta extraño que una persona veterana como yo, justo cuando se cumple el 60 aniversario, pues no esté en una retransmisión que va cosida a Ramón y a una capa. Pero bueno, esa decisión, ya te digo, es de la directiva de Televisión Española y a fecha de hoy nadie se ha puesto en contacto conmigo para dar las campanadas, o sea, que tampoco pasa nada, que yo me las tomo en mi casa, con mi mujer, con mis hijas y fenomenal.
¿Y con capa? Si te quedas en casa, ¿te pones capa
también?
No.
La capa la tengo guardada y solamente la saco para un tema profesional, ¿no? La capa está guardadita.
Oye, yo confío en que lo revisen esto, ¿eh?
Pues no sé, a mí me suena que es difícil, ¿no? Yo me imagino que querrán poner a alguien que ahora mismo está haciendo algún programa en la casa. Pero bueno, ya te digo, estas son decisiones de los directivos. El equipo directivo de Televisión Española se ha cambiado hace unos meses. Y siempre que hay cambios, pues los que vienen nuevos quieren cambiar las cosas e inventar todo otra vez. Lo que pasa es que la rueda ya está inventada y suele ser redonda para que ande bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no?
Oye, que te va de cine, ¿no? En Castilla-La Mancha Televisión.
La verdad que estoy muy contento. Estamos haciendo ahí un programa que se llama En Compañía, todos los días, en directo, por las tardes. Y hemos batido ahí todos los récords.
Sí, me ha dicho Lama hoy que estás que te sales. Me ha dicho Lama que estás que te sales.
La verdad que estoy muy contento, sobre todo, Juanma, porque es un programa en el que se ayuda a la gente. Y ese plus yo no lo había tenido nunca, ¿no? Es acabar con la soledad de las personas, sobre todo personas mayores, ¿no? Entonces, cuando alguien te vuelve y ha encontrado una persona para acompañarse en la vida y te da las gracias abrazándote llorando, no hay dinero, ni audiencia, claro, ni nada que lo pague, ¿no? Y eso... Pues fíjate, después de tantos años lo estoy descubriendo ahora, o sea que la verdad es que feliz y contento.
Oye, Ramón, ¿tú tienes Twitter?
No.
¿No?
No, lo he tenido, fíjate, estando en COPE siempre lo he utilizado a nivel profesional, Facebook, Twitter, pero luego a nivel personal nunca lo he tenido, ¿no? Porque
vale.
Hay que tener tiempo y vosotros que tenéis en eso lo manejáis bien. Pero yo siempre soy un poco torpón en esas cosas.
No, te iba a decir que podías hacer las campanadas por Periscope. Y,
también,
A tu bola, también. Coges el móvil a ver cuándo se conectan.
Sí, ¿vio? Sí. Pero bueno, la verdad es lo que decías tú antes. No son muchos años, las he dado 14 años. Uh-huh. Y francamente, o sea, para mí ese tema ya está súper zanjado. Yo siempre he contado, y es verdad, que las campanadas en Televisión Española, cuando yo estaba... eran una especie de regalo, ¿no?, al presentador, que en ese momento pues estaba funcionando bien, tenía buenos programas y tal. Entonces, siempre pensabas que lo ibas a hacer una vez, porque solamente se hacía una vez. A la segunda dije, bueno, pues habrá que hacerlo la segunda. Y así hasta 14 veces. Entonces, claro, en ese aspecto yo lo tengo ya eso cubierto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues lo que te digo, para mí ir a la Puerta del Sol el día de Nochevieja se ha convertido casi en una tradición, ¿no? Si no voy, lo echaré de menos, lógicamente, pero no pasa nada, porque eso ya está cumplido, profesionalmente lo he hecho muchos años, la verdad es que ha salido muy bien y forma parte de mi carrera profesional, ¿no? Y ahí está.
Un abrazo, Ramón Chudal. Un beso, Patricia.
Venga, un beso para todos y un saludo para todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Ramón García, que no da las campanadas, pero que ha estado en el partidazo de la cadena COPE. Son las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Aquí arrancamos.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, con Elías Israel, con Tomás Guas. Se suma Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma y compañía?
Bienvenido a este arranque del partidazo. Está Fouto pendiente del Twitter. Y está Oliva desde Sevilla con una última hora que puede ser noticia en las próximas horas. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué nos quieres contar?
Bueno, que parece que la agonía y la etapa de Gustavo Poyet como entrenador del Betis se puede acabar mañana jueves. Al menos esa es la intención que tienen en el club, si finalmente el director deportivo, Miguel Torrecilla, concreta alguna de las vías, alguna de las operaciones que tiene ahora mismo abiertas para encontrarle un sustituto. La realidad es que no hay nada concreto ahora mismo, es decir, no tiene todavía cerrado entrenador, pero consideran en el club que esto no se debe alargar, la situación de Poyet en el banquillo, sabiendo ya que está sentenciado, tal y como contó el partidazo de COPE el lunes, no se debe alargar mucho más en el tiempo. La idea inicial, insisto, es que durante el día de mañana pueda haber noticias al respecto, es decir, el cese primero de Poyet y posteriormente, antes del fin de semana, la contratación del nuevo entrenador, y el casting está en marcha. Ayer regresó de Londres de unos cursos de dirección deportiva Miguel Torrecilla, hoy se ha vuelto a marchar de la ciudad y ha estado tanteando opciones inviables. Una ya la contábamos el lunes, la de Javi Gracia. Otra que ha sondeado el Betis es la de Manuel Pellegrini, que se marchó a China, pero es inviable absolutamente y me lo descartaban hace unas horas económicamente. Y luego hay tanteos de todo tipo, desde tanteos al entorno y al representante de Michel, por ejemplo. Ahora sí que suena, y es verdad que suena Michel porque lo han tanteado, pero la opción de Michel pasa por un contrato de algo más de lo que resta de temporada. Manzano, que ha terminado su etapa en China. En Italia han apuntado hoy el nombre de un veterano técnico italiano, ex del Swansea, Francesco Guidolin. Y luego no olvidemos una opción de la casa que siempre está a la mano y que no hay que descartar en absoluto, o bien la de Juan Merino, o incluso dentro del club hay quien aboga por una vuelta a los banquillos de Lorenzo Serra Ferrer. Una opción que no acaba de ver el presidente, el señor Ángel Haro, pero que hay gente que la ha puesto encima de la mesa. Pero la noticia es esa, que mañana podría haber ya cese de Gustavo Poyet, entre mañana y el viernes me indicaban hace tan solo unos minutos, y que a partir de ahí el Betis debe acelerar ya su recambio, que puede salir de la casa o de alguna de estas vías que te he comentado.
Contado queda. Gracias, Oliva.
Un abrazo.
¿Qué os parece? Tiene mala pinta eso, ¿eh?
Mala pinta, pero qué cosa más rara, ¿no? Con dos semanas de parón,
sí, sí.
Lo lógico es hacerlo domingo o lunes y que ya estuviese trabajando el nuevo entrenador si se toma la decisión. Mm. A mí me resulta extraño, sobre todo, que tarde en 3 o 4 días en tomar una decisión que si ya está tomada, pues lo lógico es comunicársela al entrenador y precisamente nos tirar esta agonía.
Y luego la lista, que la lista es, por así decirlo, chiripitifláutica, ¿no?
Totalmente.
Es una cosa que
nombre tras nombre y el
sí. Y estilos absolutamente contrapuestos. O sea,
de todas maneras, en la gala de la Liga y cuando estuvimos en Valencia, Juanma, yo apoyé, le vi muy... Yo no sé si... A mí no me conoce, imagino, que no sabía con quién hablaba, ¿no? Pero vi un hombre ahí muy preocupado y muy, como te digo yo, superado por los acontecimientos. Que me comentó que veía que las dificultades de contra el Betis que no se la esperaba. Entonces me parece que lo tiene bastante asumido, ¿no? Y más habiendo perdido el otro día.
Pani, el día después, porque ya es día después en Estados Unidos, ¿cómo está siendo para el deporte? ¿Qué has palpado de la llegada de Trump a la Casa Blanca?
Bueno, la sensación general es un poco lo que comentábamos el otro día, ¿no? El mundo del baloncesto, como tiene una gran mayoría de jugadores afroamericanos, está francamente desolado. Y muchos de los jugadores de la NBA, aparte de LeBron James, que apoyó explícitamente a Hillary Clinton en el último meeting previo a la jornada de reflexión en Ohio, estado que por cierto ha perdido Clinton, pues muchos de los jugadores de la NBA han manifestado su pesar de distintas maneras, unos con emoticones, otros diciendo que es un día negro. Se ha pronunciado un jugador español que juega en la NBA, el único que yo he visto hasta ahora, que es Ricky Rubio, que ha puesto un tuit diciendo algo así como Really America, que vendría a ser una traducción liberal, sería en serio América, ¿no? Cuestionando un poco la salubridad mental de los que han votado a Trump. Y luego el mundo del fútbol americano, que generalmente se tiene por más conservador, pues sí que ha habido más gente que ha aplaudido a Donald Trump. Hubo una controversia porque el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, que es muy famoso, decían que le había apoyado. Luego su mujer, que es la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, dijo que no era así, pero ahora que ha ganado, pues Tom Brady ha dicho que sí, que le es pro Trump. Y también el golfista John Daly, que ganó en su momento el US Open, también ha dicho que se congratula por la victoria de su amigo, lo dice así, Donald Trump.
¿Puede cambiar algo la vida del deporte en América con la llegada de Trump?
No, difícilmente, porque las ligas, las cuatro grandes ligas, por ejemplo, tanto el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto, el hockey sobre hielo, son entidades privadas, entidades autónomas, en donde la intervención gubernamental solamente se produce en caso de un cierre patronal muy extendido, como tuvimos en 2011, y no llegó siquiera a entrar el gobierno, las agencias gubernamentales, y por lo tanto no creo que tenga una afectación directa. Ahora mismo, por ejemplo, la NBA está viviendo en una época de bonanza económica tremenda con el último megacontrato televisivo que ha firmado. Y sí es verdad que hay algunos propietarios, pues por ejemplo Mark Cuban, que así el propietario de los Dallas Mavericks, ha sido muy pro Clinton, otros son más pro Trump, pero bueno, ahí a la hora de la NBA es un negocio, la NFL es un negocio, la MLB es un negocio y la NHL es un negocio, y mientras siga así, pues no hay ningún problema en que Trump o Hillary Clinton hubiera sido presidente.
Oye, ¿Trump es habitual de espectáculos deportivos? ¿Iba a algún sitio? ¿A dónde iba?
Pues mira, yo cuando vivía en Nueva York le vi en acontecimientos en el Madison Square Garden. Era...
¿Ya tenía el pelo así cuando vivías tú ahí?
No, era más rubio. Luego yo creo que se ha ido deteriorando.
¿Pero el tupelo tenía así ya?
El tupelo tenía así, sí, eso es de toda la vida. Incluso cuando era niño. Es curioso.
Sí, he visto, bueno, el hijo que sale al lado del tal, va por ese camino, ¿eh?
Va por ese camino con su chaqueta y su corbata, ¿no? Hombre, era un tío que en ese momento apostó además por Manhattan, su padre hizo fortuna en los barrios periféricos, en Brooklyn y en Queens, y él apostó por Manhattan en una apuesta que era muy arriesgada en ese momento y se hizo multimillonario. Él siempre ha dicho, y en la campaña se lo hemos escuchado, que es un hombre hecho a sí mismo, para nada. Su padre le prestó en su momento $1,000,000, hablo de los años 70, que con el incremento del valor del dinero, pues sería ahora mismo probablemente 7,8 millones de dólares, así que pobre no era, ¿no? Pero sí que arriesgó y siempre tuvo una personalidad, pues que muy extentoria.
Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Estáis muy disgustados vosotros con lo de Trump o creéis que no nos va a cambiar absolutamente nada?
Sí, hombre, cambiar seguro que van a cambiar cosas. Yo estoy primero incrédulo, esa es la verdad, ahora ya se va pasando un poco, y luego pues con una gran incertidumbre, ¿no? Supongo que como todo el mundo, y sobre todo viendo cómo está cambiando el mundo, cómo la prensa, la demoscopia y todo esto pues deja de tener peso, y al final es la gente, ¿no?, la que vota, la que decide, y oye, si hay que respetar la democracia también cuando sale en contra de lo que uno piensa, pues ahora
las buenas y las malas, claro. Miguelito, muy buenas. ¿Está Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Parece que no juega Diego Costa el primer partido, ¿no?
No lo va a jugar. Bueno, ya veremos a ver, pero esta mañana ha sorprendido ya en el segundo entrenamiento de la semana verle al margen del grupo, ¿no? Por lo que nos han comentado los servicios médicos en el día de hoy, la recuperación va más lenta de lo que al principio estaba previsto. No está descartado todavía hasta ahora, quedan dos entrenamientos, pero si mañana en el penúltimo en la ciudad de fútbol de Las Rozas a las 11 no trabaja con sus compañeros, yo creo que Julen Lopetegui no va a arriesgar y que Morata será el delantero centro el próximo sábado contra Macedonia.
Y luego en teoría podría jugar el amistoso si es que llega el martes contra Inglaterra en Wembley. Dos partidos interesantes, el primero porque es oficial y el segundo porque es ante un rival como Inglaterra. Hemos quedado con Lucas Vázquez, ¿le ves aparecer ya por ahí o no?
Sí, en breve, ya estamos aquí preparados, se acerca ya el descanso de los futbolistas y en breve un jugador del Real Madrid. Por cierto que hoy Sergio Ramos se ha pasado a la hora de la comida por aquí para compartir mesa y mantel con sus compañeros, para dialogar con Julen Lopetegui. Es una de las bajas, el capitán de la selección, y quiere estar cerca de sus compañeros. Unos minutos, Juanma, está por aquí Lucas Vázquez, hablamos con él. el futbolista del Real Madrid y de la selección española.
Ahora estamos con él. ¿Qué dice la gente en Twitter antes de irnos con Lucas Vázquez?
Pues la gente bastante fastidiada por lo de Ramonchu, ¿eh, Juanma?
Sí, ver, sí, no me sí. Extraña, es un drama.
Esto sí que es un drama, precisamente nos dice Daniel. Reniego de las uvas este año. Qué alegría escuchar a Ramón García en el partidazo COPE. Solo por lo que dio a Radio Televisión Española merece dar las campanadas, una gran persona. Juanma, las campanadas las tienes que dar tú, dice por aquí Alex.
Vale, con el vestido de la Pedroche.
Estáis que os salís, Rufián, Ramonchu, como el próximo invitado sea Trump, me tatúo la cara de Juanma a la espalda, nos dice Susana. Él, sí. Y entre lo de Trump y lo de las campanadas de Ramonchu, estoy a punto de saltar al vacío, nos dice Coyote.
Bueno, pues no te tires al vacío, siempre hay un motivo para seguir con nosotros. Segundos para que sean... bueno, segundos, minutos para que sean las 12 de la noche. A esa hora hemos quedado con Lucas Vázquez y enseguida está por aquí Guillem Balaguer. No se lo pierdan. Ha escrito un libro, una biografía no autorizada sobre Cristiano Ronaldo. He leído el prólogo y apunta a buenas maneras el libro. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
Javi era un niño muy pequeño al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Últimamente nos tienen unas ganas. Más grande será la decepción.
Están muy creciditos desde hace un tiempo. Mejor, más dura será la caída.
Ya verás.
Lo veremos.
El Atlético de Madrid-Real Madrid pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate la liga por 6 euros al mes hasta fin de temporada. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para relajarte, desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
¿No? Y vuelves con un Golf Sports Van totalmente equipado por 199 euros al mes.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios hasta el 30 de noviembre y llévate un Volkswagen Golf Sports Van por 199 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.233 euros, cuota final 6.957 euros. Hay 9,52%. Volkswagen.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fairbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fairbar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fairbar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
Gran apertura a Bricomat Alcorcón el 16 de noviembre a las 7 de la mañana. Abrimos nuestro quinto almacén en la Comunidad de Madrid. Un nuevo almacén de construcción y reforma para profesionales, donde también pueden comprar los particulares. Con más de 18.000 referencias en stock permanente, con las mejores marcas y siempre precios bajos. Polígono Industrial El Lucero, Avenida San Martín de Valdeiglesias. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites. Red de concesionarios Nissan.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Como cada noche, conociendo gente. Bueno, ya le conocemos, Miguelito. Probablemente sea el jugador del Madrid que más veces ha hablado este año en el partidazo.
Yo creo que es uno de los tíos que mejor cae al aficionado.
¿Sí?
Yo no sé si se enfada alguna vez. Siempre está riendo y siempre está de buen humor. Yo no sé si alguna vez se enfade, ¿por qué? No lo sé.
¿Te sueles enfadar alguna vez? Lucas Vázquez, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches. Habría que preguntarle a mi novia, que igual a veces la pago con ella.
¿Ah, sí? Te lo juro, estás todo el día riéndote. Es una pasada, eres un tipo feliz.
Sí, 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 la verdad que sí. Yo creo que soy un tío afortunado, hago lo que más me gusta. Además me pagan por ello y bueno, yo creo que no me puedo quejar de nada.
Qué bueno, ¿eh? Encontrarte a alguien que diga, guau, ¿verdad? Oye, que me pagan por hacer esto, que es increíble.
Pero escúchame, si se ríe el español, ese está vacunado.
En el español te reías también.
Sí, sí, también,
claro,
por supuesto.
Pues eso.
Un gran año.
Es una forma de vivir, es una forma de afrontar las cosas. Y supongo que al final a lo mejor te ayuda el hecho de estar tan positivo.
Bueno, yo creo que siempre que estás con una sonrisa en la cara, pues muestras felicidad, al final es lo que llevas dentro. Y el hecho, yo creo, de no sonreír, de estar triste, de estar amargado, pues solo te lleva a cosas negativas.
Los gallegos tienen fama de ser un poco más discretos, más apagados. A lo mejor tienes genes andaluces.
Bueno, que yo sepa de familia no, pero bueno.
De familia no. ¿Tú eres gallego, gallego?
Sí, sí.
¿Sí?
Por todos los costados.
Por todos los costados. ¿Echas mucho de menos Galicia?
Hombre, está claro que uno siempre echa de menos su tierra. Yo, pues en particular sí, pero bueno, ya llevo muchos años fuera y bueno, trato de cuando voy, pues intentar disfrutar al máximo.
Porque llegaste en juveniles al Madrid, ¿no?
Sí, juveniles de primer año, con 16 años.
Y cuando uno llega de juveniles al Real Madrid desde Galicia, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde vivías tú?
Pues vivía en la residencia del Real Madrid, que estaba en Villanueva del Pardillo, en el Colegio SEC.
Sí, San Estanislao de Cosca.
Ahí está, y bueno, ahí fue donde nos asentamos.
¿Y estabas feliz también o tenías mucha morriña? ¿Lo has pasado mal?
Bueno, yo creo que está claro que bueno, el cambio fue grande, por supuesto, pero fue muy bonito. Yo creo que en ningún momento dudé de dar ese gran paso y bueno, al final pues también esa apuesta pues me salió bien.
En realidad te hemos invitado para analizar las elecciones americanas.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Ah, bueno, pues, claro, pues, si es que es el tema del día. ¿Qué te crees, que te vamos a preguntar por Macedonia? No. El tema del día es que ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos. Lo sabéis, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo sabemos. Nos levantamos con esa noticia.
¿Qué te parece?
Bueno, bastante tenemos con lo nuestro como para entrar a analizar eso.
No, ¿te ha sorprendido? ¿Pensabas que iba a ganar Hillary?
La verdad que sí, me sorprendió un poco.
¿Sí? ¿Esto lo comentáis en el vestuario? O sea, después del entrenamiento lo habéis... Oye, que ha ganado Trump. ¿O estáis en otro mundo, como
no,
se suele decir?
Lo comentamos antes del entrenamiento, que nos había sorprendido un poco a todos, pero bueno, nosotros a lo nuestro.
¿No quieres mojarte? ¿No vaya a ser que Trump tome medidas?
Sí, por si acaso, por si acaso.
Porque para ti el único presidente de la Casa Blanca, ¿quién es?
Florentino Pérez.
¡Oh! Estaba claro, Guas.
Magnífico. Florentino lo hubiera ganado a
Trump. Y sin flequillo. Bueno, hablemos de lo que de verdad quieres hablar, de fútbol. La última noticia, ya sabes, la lesión de Toni Kroos. Yo supongo que cuando habéis leído esa noticia, eso sí que os ha preocupado. Es un tío muy importante la alineación del Madrid,
Pues sí, nos enteramos ayer de sorpresa y bueno... Sabemos que Toni es un tío muy importante para nosotros y bueno, trataremos de ganar por él y seguro que él acorta los plazos y vuelve pronto.
¿Os dijo algo en el vestuario después del partido contra el Leganés? Oye, me duele aquí, me lleva un golpe, me duele, ¿o nada?
No, para mí fue una sorpresa ayer cuando leí la noticia que Toni estaba lesionado, porque después del partido del Leganés él se fue tranquilo, se fue normal para Alemania y bueno, nada, mandarle ánimo y que volverá mejor que de lo que estaba.
Es mucho tiempo, ¿eh? Y son tramos de partidos muy importantes. En teoría, partidos donde sí se os va a medir más, digamos que, por ejemplo, en el último mes de competición. Tenéis el Atleti, tenéis el Barça, tenéis el Dortmund en casa.
Sí, sí, bueno, sabemos que después de este parón de selecciones pues tenemos un mes muy importante para nosotros con... donde nos enfrentamos a rivales directos y que están en buen momento, pero bueno, nosotros tenemos una buena plantilla con grandes jugadores que seguro que hacemos un buen mes.
Pero se complican las cosas, ¿eh? O sea, yo sé que el mensaje es tenemos una buena plantilla. La plantilla, el equipo es mejor con Kroos.
Hombre, está claro que Toni es un jugador de talla mundial, es top, ¿no? Pero bueno, como te digo, tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en nuestra plantilla y seguro que salga quien salga, pues lo hará bien.
¿Qué crees que es lo normal que vaya a hacer? ¿Poner a Kovacic con Modric? Sí, porque lo has pensado, no me vaciles. O sea, vamos, cuando has visto lo de Kroos, lo primero que has pensado es a ver qué hace el míster. ¿Lo normal es que ponga a Kovacic con Modric?
Bueno, no lo sé. El míster es el que decide.
Oye, te están grabando, ¿eh?
Lo sé.
Se te ve la cara mientras estás respondiendo, ¿no vale? Que me la claves, que he venido aquí precisamente para que no me la claves en la respuesta.
No lo sé, la verdad que no lo sé. De aquí a allí ahora a centrarnos con la selección y bueno, el míster tendrá tiempo suficiente para pensar lo que es lo mejor para el equipo.
Porque si al final es un hueco que hay en el equipo y tú eres uno de los que está ahí llamando a la puerta.
Sí, bueno, yo creo que, como te digo, yo creo que el míster optará por la mejor opción para el equipo y salga quien salga lo hará bien.
¿De verdad que ni te cabreas cuando ves la alineación y no estás tú? O sea, no reaccionas un poco diciendo, joder, ¿otro día?
Hombre, yo creo que cabrearse no sirve de nada. Está claro que a todos nos gustaría jugar más, por supuesto, pero bueno, dentro de un equipo solo pueden jugar 11, eso hay que asumirlo, el míster es el que decide, y nada, cada uno pues a intentar hacerlo lo mejor posible para cuando salga ayudar al equipo.
Sí, eso lo sé. Pero digo, cuando pone el míster la alineación en la pizarra, ¿qué hace? ¿La pone en la pizarra o la dice de palabra?
La pone en la pizarra.
¿Y lo hace dónde? ¿En el hotel o en el vestuario cuando llegáis?
No, lo hacemos en la residencia.
O en el hotel, claro. Cuando jugáis fuera.
Eso es.
Y nada, avisas por WhatsApp a tu novia y a tu gente. Nada, ¿cuí tampoco?
Bueno.
¿Cuál es el mensaje que pones? Nada.
No. Digo, juegan estos y bueno. Normalmente, pues, no estoy, pero bueno, hay que seguir.
¿Y la familia raja?
No.
¿No?
No.
¿Y la novia?
Tampoco.
¿No?
Nada.
¿Le dan la razón a Zidane?
Por supuesto. Dicen, a tope con el míster.
Pero tiene que llegar, ¿no? O sea, porque yo, a veces, el otro día, cuando hablábamos contigo en el partido, no me acuerdo ya después de qué partido, te dije, bueno, te van a hacer una peña. Por cierto, me enteré después que no puede haber peña con nombre de jugador del
¿Ah, sí?
Real Madrid, claro. Te dije, ¿cuándo te hacen la peña Lucas Vázquez? Bueno, pues a ver, tal. No puede haber peña, me parece, ¿no, Miguelito?
Creo que no, pero bueno, luego le hace lotería el Ferrol, su equipo de origen para Navidades.
¿Ah, sí?
El Curtis.
¿No llevas décimos o qué? ¿Del Curtis?
No, pues ahora te compro uno.
No los llevo encima, pero los encargamos.
Escucha, ¿cuánto cuestan? ¿20 o como los de Lama, que cuestan 23? No se sabe por qué. Los de Lama son los únicos décimos en España que cuestan 23 euros. ¿Los tuyos cuánto cuestan?
Los míos limpios. 20,
limpios, 20. Sí, vale. Sí. No, sí, yo sabía que tú eres un tipo honrado. Entonces, nada, que estás feliz, que asumes esta situación, que esta risa, esta sonrisa no es una cosa impostada y que de momento tienes asumido que esto tiene que ser así.
Sí, bueno, yo creo que para nada es algo que quiero mostrar a la gente, sino es algo que me sale y bueno, está claro que como te digo, todos queremos jugar todos los minutos, pero bueno, lo que toca ahora es esto, es este papel y nada, trabajar para cada vez que pueda salir, pues hacerlo lo mejor posible.
¿Tienes buen rollo con Cristiano? ¿Tienes confianza como para cuando termina un partido y no marca decir, venga, Cris, que va a llegar? ¿O dices tú, no, deja, mejor no andes mareando ahí, no te metas donde no te llaman?
Hombre, tengo buena relación con él, está claro que hay momentos, no solo a Cris, sino a otros jugadores en los que dices, hoy mejor no decir nada, porque están cabreados, pero no, la verdad que tengo buena relación con él y nada, sin problema ninguno.
Porque al resto de jugadores, cuando Zidane dijo lo de la BBC es intocable, o la BBC si está, juega siempre, ¿os parece bien?
Bueno, al final da igual lo que nos parezca, el míster es el que decide, el que toma esa decisión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir entrenando a tope para el bien del equipo.
Tomás.
Pero tú cuando estás en el banquillo, por ejemplo, y ves la primera parte del Leganés, ¿no te dan ganas de salir y abofetear a alguno o ponerte tú quita? ¿Cómo lo ves tú en el banquillo ese?
Bueno, no, yo creo que te dan ganas de que cuando sales intentar hacerlo lo mejor posible para intentar cambiar el partido, para intentar mejorar el equipo y ya está.
Y en el derbi no acollona, porque yo vengo diciendo, a ver, el Madrid es capaz de cualquier cosa, a la prueba nos remitimos. Pero la sensación desde fuera está que o el equipo entero, ya no digo Cristiano y el otro, el de allá, el equipo da un paso más adelante, o chico, lo que viene es muy peliagudo, ¿eh?
Sí, está claro que lo que viene es complicado, pero bueno, yo creo que en estos partidos nosotros siempre damos un plus más y seguro que en el derbi pues lo haremos.
Son partidos complicados.
Ay, va.
¿Qué te da más miedo? ¿El Atleti en el Calderón o el Barça en el Camp Nou?
Complicado, ¿no? Yo creo que los dos partidos son...
¿Dónde crees que es más factible ganar? Uf.
Si te digo uno, te estaría mintiendo. Yo creo que los dos partidos son muy difíciles, que tendremos que estar al máximo para poder sacar la victoria. Pero bueno, nosotros estamos ahora mismo líderes, vamos a disfrutar de este momento y a luchar por seguir después de este mes.
Pero oye, hermoso, perdóname, hay uno que no estamos hablando, que es el de Lisboa, que después del numerito de Polonia, convendrá no hacer la mona en Lisboa, ¿eh?
Sí, sí, también. Yo creo que en Champions está claro que no nos podemos permitir ningún tropiezo. Después del partido de Varsovia, pues solo nos vale ganar los dos partidos y es por lo que pelearemos.
¿Viste a Messi en Sevilla?
Sí.
Alucinante, ¿no?
Hombre, qué decir de Messi, ¿no? Yo creo que lleva muchos años a un grandísimo nivel y el otro día pues hizo un partidazo.
El momento de forma de Messi marca también un poco ese partido contra el Madrid. Es decir, al final los partidos también los gobiernan este tipo de jugadores. Y ahora está mejor Messi que vuestra estrella.
Hombre, Messi está ahora a un grandísimo nivel y bueno, esperemos que el día que juguemos en contra pues no esté tan fino.
Uh-huh. ¿Simeone? ¿Os tiene tomada la medida también o no?
Bueno, yo creo que...
Porque alguna hora que habrá escuchado la pregunta y dice, sí, mucha medida, pero dos Champions para el Madrid contra Simeone.
Sí, claro, eso...
¿No
eso
te atrevías a decirlo? Querías decirlo, pero no te atrevías, ¿no?
Mejor que lo digas tú, que
vale,
lo diga
vale,
yo.
Vale.
Hombre, está claro que Simeone es un grandísimo entrenador, que trabaja muy bien los partidos. Y bueno, yo creo que en líneas generales, pues quizás en los últimos años en las ligas, pues sí que nos está costando ganar los partidos y bueno, esperemos que el sábado cortar esa racha.
Miguelito.
Oye, lo tuyo tiene mérito porque no solo atacas bien, buscas huecos, buscas espacios, asistes, de vez en cuando marcas. ¿Tú crees que la BBC tiene que defender mejor, que se tiene que implicar más en defensa para no encajar tantos goles como se están encajando?
Hombre, yo creo que un equipo se basa en que todos trabajen, todos defiendan y ataquen. Está claro que hay partidos en los que quizás estás más acertado a la hora de defender y en otros menos. Y bueno, yo creo que tanto la BBC como el medio del campo tienen que ayudar a la defensa para no encajar tantos goles.
¿Y cómo se consigue tener la motivación alta? ¿Juegues 5 minutos? O juegues 90, porque yo creo que tú te sientes importante jugando 5 minutos. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, jugando 5 un poco menos, ¿no?
Bueno, es una exageración, pero
sí.
Yo creo que tú cuando sales al campo, miras el marcador y ves que quedan 15 minutos, tú afrontas eso como si estuvieras iniciando el partido. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, yo creo que sabiendo dónde estás, ¿no? Yo creo que desde pequeño pues siempre soñé con jugar en el Real Madrid y ahora pues trato de cada vez que salgo pues dar el máximo y tomarme cada partido como si fuese una final.
Y sé que somos un poquito pesados con esto, ¿no? De ¿hasta dónde llega tu paciencia? ¿Crees que estás haciendo méritos para ser titular? ¿Estás mejor que Bale o que Cristiano? Pero, ¿cómo se consigue eso? O sea, ¿cómo te metes en la cabeza? Porque a lo mejor un compañero tuyo, teniendo tan pocos minutos como tú, pues no se lo toma bien, está calentando con pocas ganas y tú estás metido. Eso ya te digo, ¿cómo se trabaja?
Bueno, yo creo que también es un poco mérito del míster, ¿no? Yo creo que Zidane pues habla conmigo, me dice que confía en mí, que le gusto como jugador y bueno, me dice cuál va a ser mi papel dentro de la plantilla y a partir de ahí pues yo trato de mentalizarme de lo que va a ser. Está claro que jugar en el Real Madrid no es fácil y bueno, como te digo, a devolverle esa confianza en los entrenamientos para que cuando me toque salir e intentar ayudar al equipo.
Pero eso te puede valer para siempre, o a lo mejor dentro de 2 años le dices, mira, pues esto no me merece la pena.
No lo sé, no lo sé. Yo te digo, estoy viviendo ese momento, ahora mismo estoy contento, estoy feliz, acabo de renovar con el Real Madrid, estoy contento y bueno, por eso ahora no sé lo que va a pasar dentro de 2-3 años.
¿Cómo has celebrado la renovación, por cierto? ¿Te habrás comprado algo, no?
No, todavía no.
¿No?
No, aún nada.
¿Habrás regalado algo a tu novia, cualquier cosa?
Bueno, fuimos a cenar, también con amigos y bueno, me tocó invitarles.
Sí, sí, sí.
¿Tú eres los que pagas?
Sí, claro. Sí,
pues, cuando renueva.
Cuando renuevo me toca pagar.
Una vez cada 4 años, ¿no?
El resto del tiempo intento ir por la agenda.
Escucha, ¿puede invitar a Cristiano, que ayer contamos que firmó un contrato con Nike que va a ganar 21, solo de Nike, 21 millones de euros, puede llegar a ganar 40 en función de las camisetas y chándal y botas que vendan?
No está mal, no está mal.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Cristiano es generoso.
Para vivir le da.
Sí, oye, sí, ¿es sí. generoso? ¿Se estira por ahí o no?
Sí, bueno, Cris tiene siempre detalles con los trabajadores del Madrid, con el equipo y bueno, en ese sentido no hay ninguna queja.
Tienes muy controladas las entrevistas. Va a ser muy difícil pillarte en un renuncio, tío. No, te lo digo en serio. Eres un jugador al que vamos a tardar mucho tiempo en entrevistar, porque es que de verdad, es que eres formal, tío. Es que eres demasiado formal.
Bueno,
¿esto intento... cómo lo has ensayado?
Con mucho temple.
¿Qué haces ahora en la concentración? O sea, tú está todo el mundo flipado con Narcos. ¿Tú también has visto la serie Narcos o no?
Sí, lo que pasa es que ya la acabé.
¿Ya la acabé?
Entonces ya...
¿Te gustó?
Que... Sí, sí, sí. La verdad que sí.
¿La primera temporada o la segunda?
La primera un poquito más.
¿Ah, sí?
Más acción y me gusta ver cómo Escobar movió el cotarro.
Sí, 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 está muy bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué vas a ver ahora que has acabado Narcos?
Bueno, ahora pues intento ver la de Ballers. No sé si la conocéis.
No, esa no.
De un agente... De un exfutbolista de la NFL que se hace agente de jugadores y tal, y está bien. Y bueno, y también...
¿Dónde está
pues...
esa? ¿En Netflix también o dónde está?
La tengo descargada.
¿Descargada? Sí. ¿Pirata?
No, la apagué.
Ah, vale.
Acabas. Oye, ¿y de Macedonia habéis visto algo?
Sí, ya con Julen estamos ya trabajando el partido del sábado y bueno, con ganas de darle una victoria a nuestro país.
¿Dónde prefieres jugar? ¿En Granada, que es oficial, o en Wembley, que es amistoso?
Bueno...
En Curtis.
Jugar los dos, por supuesto.
No, pero si fuera uno.
Bueno, yo creo que los dos son partidos importantes. Quizás el primero más por ser oficial.
Vale, pues nada, el titular es Lucas se borra del partido amistoso contra Inglaterra en Wembley.
No estamos para borrarnos.
Vale. Oye, que ha sido un placer. Que me encanta charlar con gente que se ríe tanto y que está tan feliz. Es una pasada, Miguelito. Ya podemos estar tú y yo así siempre.
Es la nueva sonrisa de España. Valorizamos así a Santi Cazorla.
Cazorla.
Pues la nueva sonrisa de España, Lucas Vázquez.
Como, como llama Cazorla Lopetegui, esto va a ser el Club de la Comedia, ¿eh?
pero perdonadme, es un mérito nuestro. Ayer Rufián, hoy Lucas Vázquez. Coño, pero si aquí esto es... Mañana tiene que abrir Torrente.
Sí. No, Lucas es un fenómeno. Que un placer, que haya mucha suerte y nada, que yo creo que eres, insisto, el jugador del Madrid con el que más veces hemos hablado este año.
Puede ser, pero sí. No, un placer como siempre, muchas
y gracias. No te hemos sacado un titular todavía, lo vamos a seguir intentando. Hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Qué bien cae Lucas Vázquez. Dice un oyente, Jorge, que enorme Lucas Vázquez. Espero que se abra rápido un hueco en el equipo. Gran tipo. Qué grande Lucas Vázquez en el partidazo COPE. Titular ya, será el hombre de la duodécima, nos dice Javier Fernández. Lucas Vázquez destila simpatía, felicidad y buen rollo. Me encanta escucharle siempre. Eterno Tito dice que se ha ganado la renovación. Carlos dice que lo que tiene que hacer es venirse al Sevilla. ¿Qué clase tiene? Y Juanma dice, Ares, que hablas más con Lucas Vázquez que con tu madre. Dicho esto, se agradece porque es un auténtico crack.
Es verdad. Miguelito, muchas gracias. Mañana nos cuenta más cosas de la selección. Un abrazo. Sigue por ahí Elías Israel, sigue por ahí Tomás Guas, ¿verdad?
Sí, señor. Aquí estamos.
Tenemos la visita de un grandísimo periodista español. Grandísimo, Guillem Balaguer. Hola, Guillem.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, muy bien, siempre contento de estar en Madrid.
Mañana presenta en Madrid su último libro, que es Cristiano Ronaldo, la biografía. Te voy a ser sincero, cuando vi el libro, no sé si era en una nota de prensa o directamente aquí en la redacción...
No seas muy sincero.
¿No soy muy sincero? No,
digo no seas, que
no,
seas
no,
siempre
pues, venga, medianamente sincero. Cuando lo vi dije, guau, otro libro de otro futbolista. Uh-huh. O sea, lo típico que se puede llegar a pensar es decir, estoy todo el día hablando de fútbol en la radio, viendo partidos para la tele, no sé qué, me voy a llegar a casa y me voy a poner... a leer el libro de un futbolista.
Estoy de acuerdo.
Y resulta que me dice Jesús, bueno, léete el prólogo. Entonces, nada, he empezado a leer el prólogo, escrito por ti mismo.
Uh-huh. Claro, como todo.
Y el prólogo es una peli de acción. Y se lo voy a explicar a los oyentes de la cadena COPE. Este es un libro que está escrito, podemos decir, sin el consentimiento de Cristiano Ronaldo y de todo su entorno.
Podemos.
Lo podemos decir. Uh-huh. Es más, da la sensación de que está escrito contra el criterio o contra la opinión de Cristiano Ronaldo y de todo su entorno.
Contra, no sé. Simplemente no está hecho con ellos.
Y cuentas en ese prólogo cómo nació la desunión, digamos, con Méndez, con Cristiano, con su entorno, a raíz de la biografía que tú le haces a Leo Messi y de un párrafo de esa biografía que fue noticia en el año 2014 en todas las radios, incluida esta, las televisiones, los periódicos de Europa y del mundo entero, que era un párrafo en el que se decía cómo llamaba Cristiano Ronaldo en el vestuario a Leo Messi. Uh-huh. Motherfucker.
Sí, lo has dicho tú y queda dicho. Sí, así es. Que en realidad explica más de Cristiano que de Leo, pero lo puse en el libro de Leo porque fue una historia que me pareció importante para explicar cómo este tipo de jugador, no solo Leo, pero Cristiano también, entran a un vestuario, son guerreros. Entonces piden identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues venga, el enemigo ni agua. Y era una historia que viene del vestuario del Madrid y que me explicaron y que pensé, bueno, pues la pongo ahí. Curiosamente, un año después de que saliera el libro, donde se explicaba esa historia, el Telegraph hizo un extracto, cogió otro extracto del libro de Messi en el que se explicaba que Messi estuvo a punto de fichar por el Arsenal, que estuvieron hablando con el Arsenal, y lógicamente Cristiano reaccionó a eso con un post de Facebook en el que venía a decir que se iba a querellar contra mí. Esto ocurrió básicamente 2 semanas después de que yo tuviera una conversación con Méndez en la que habíamos acordado trabajar juntos en el libro. Yo había estado hablando con Cristiano he estado en alguna situación privada, he presentado eventos comerciales con él y me dijo 4 veces que sí, que adelante, que íbamos a hablar. Estos libros, que como este, el de Messi, el de Pep Guardiola, el del Liverpool, son libros míos en los que pido la colaboración de la gente de la que hablo para tener más información. Bueno, pues cuando salió, pese a que habíamos acordado con Méndez que íbamos a hacerlo juntos, y aunque me soltó un interesante, vale, vamos a hacerlo juntos, tenemos amigos en común, me han dicho que eres buena gente, sé que eres buena gente, pero no me fastidies. Y esa conversación quedó en medias porque le dije, ¿qué quieres decir que no te fastidie? ¿A qué te refieres? Bueno, es que todos los libros que salen sabemos desde el minuto uno con quién se habla, qué se escribe. Y yo le dije, bueno, eso vamos a tener que hablarlo porque yo requiero la libertad suficiente para poder explicar lo que querría explicar. 2 semanas después ocurre el asunto este del motherfucker y lógicamente se rompe la relación.
La traducción viene a ser cabronazo.
Sí, cabronazo, sí, algo así es. Y como consecuencia, pues entonces tengo que hacer otro libro. El prólogo explico que la primera reacción, bueno, fue de miedo porque hubo un tsunami mediático de estas cosas que vienen y van en 2 días, pero fueron 2 días.
Sí, me acuerdo
días
perfectamente. Tertulias, los Manolos, la Sexta, el otro, el de la moto, nosotros, todos sí, con la guerra Cristiano-Messi a raíz de tu libro.
Sí, aparte coincidía que era parón internacional, con lo cual multiplicado por 20, todavía, sí. Y aparte coincidía que 10 días después jugaba Argentina contra Portugal en Old Trafford. Vino la mar de bien. Y después de esos días donde eres incapaz de controlar la reacción, no puedes participar en todos los debates. De hecho, me alejé, sí, porque pensé, es que yo no quiero que sea sobre mí esto, quiero que sea sobre el libro, ¿no? Y no todo el mundo leyó el libro antes de hablar sobre él. De hecho, casi nadie leyó el libro, como digo. La historia del cabronazo sale un año después de que el libro estuviera en la calle. Pero bueno, después de eso pues piensas, ¿y ahora qué? Tengo un libro, tengo un contrato para hacerlo, quiero hacerlo, creo que entiendo, después de haber hecho el libro de Leo, en qué consiste la mentalidad de un jugador de élite, pero quería explorar la de Ronaldo. Y nada, me eché adelante y lo que encontré fue la posibilidad de escribir sobre muchas cosas que seguramente si lo hubiera hecho con Gestifute y con Méndez y con Cristiano, no, posiblemente no hubiera sido capaz de escribir.
Has hecho un libro de casi 400 páginas, ¿no?
Hola.
Casi 400, ¿no? 403 páginas, sí. Sin hablar con Cristiano.
O sea, es un libro, como digo, tengo información por haber estado cerca de ese entorno. Por ejemplo, en el 2008 en la Eurocopa con Cristiano me he llevado bien y se paró, pasó de todo el mundo en la zona mixta, se paró al final donde estaba yo y me dijo, yo es que todo el mundo sabe mi sueño, me quiero ir al Madrid y tal. Me hizo así un guiño y se fue, dejó el asunto así para que lo manejáramos a partir de ese momento. O en AS, por ejemplo, en enero del 2009, contamos en exclusiva la historia de que se iba al Madrid. Nos llevamos muy bien con ese entorno, pero no solo con ese, con el de Manchester, etcétera. Cuando se plantea la posibilidad de hacer el libro, lo hablo con la editorial y me dicen, adelante, o sea, vienes de hacer el libro autorizado de Messi, ahora vamos a hacer un libro en el que vas a tener que analizar Cristiano desde miles puntos de vista. Ahí está la lista de la gente con lo que he hablado, con los que he podido mencionar. Y bueno, ha debido gustar porque ha sido el libro del año, el libro de fútbol del año en Inglaterra y en fin, está funcionando bien. Es un libro que está hecho desde la admiración, pero también desde la indagación. Quería saber qué hay detrás de la historia de Ronaldo y lo que hay es
¿crees, un montón. ¿Crees que Cristiano lo ha leído?
No, pero bueno, ya estoy habituado a eso, porque cuando le dije a Pep, después de hacer el libro, lo vas a leer, me dijo, tú dime cuándo está en la calle y lo compraré, y cuando acabe mi carrera leeré los libros que se están escribiendo sobre mí, incluido el tuyo. Y cuando le dije a Leo, yo qué sé, al menos mírate la primera página, y dice, che, ¿para qué? Si ya me conozco la historia.
Es increíble.
Efectivamente, se conoce la historia. Pero bueno, no sé si se lo leerá, supongo que no, pero...
En el prólogo hablas bien de tu libro sin hablar bien de tu libro, porque vienes a decir que efectivamente lo que van a leer a continuación los lectores es algo que está escrito con la máxima libertad. O sea, es algo que se desliza de tu prólogo. Entonces, en el libro de Messi, donde sí... En teoría la gente puede decir, en el libro de Messi pasaste por el aro, de ser el biógrafo oficial.
Ahí está un poco la carrera de cada cual. Yo no puedo poner en el libro, es libro autorizado, que lo es. No puedo explicar, y no le expliqué la historia de por qué es autorizado. Es autorizado porque lo escribo, me guían en cuanto a la gente con la que tengo que hablar. Y al final del libro, que sabéis bastante gordo, 600 páginas, les gustó. Lo leyeron, les gustó, no me lo corrigieron mientras lo estaba escribiendo, sino al final lo leyeron y me dijeron, sin yo preguntar,
okay,
puedes llamarlo libro autorizado. Porque empezó todo, el libro de Messi empieza con un no muy fuerte, o sea, no queremos hacer más libros, no queremos hablar con nadie, no vamos a ayudar a nadie, estamos muy descontentos con lo que ha salido, se ha engañado, se están repitiendo mentiras. Le dije, bueno, pues es una oportunidad para explicar verdades si me las queréis contar. Vale, sin trabas, y al final, eso, leyeron el libro, que ya tiene mérito, porque son muchas páginas, y me dijeron, lo puedes llamar autorizado si quieres.
O sea, ¿no viste en el entorno de Messi ese control que sí se te exigía desde el entorno de Cristiano?
Sí, no lo vi. No lo vi porque yo creo que el acercamiento es diferente. O sea, tuve que ganarme la confianza del entorno de Leo. Vengo de haber escrito un libro con Pep Guardiola, con lo cual se abren las puertas relativamente, pero te digo, al principio fue un no. Y la relación que mantienen con la gente que se une al entorno, temporalmente o permanentemente, y he tenido la suerte de presentar los últimos 6 eventos comerciales con Leo, es de confianza. No hay contratos, no hay obligaciones, no hay un... Y yo lo sé que aquí os lleváis muy bien también con el entorno y tal, y al ver, alguna vez lo habréis contado, no es a cambio de... Y no es, pero estamos vendiendo una historia. No ha sido nunca eso. Y me parece que con Justifute, con Méndez, y lo habéis visto en la película, se intenta explicar una historia que me parece bien. Es una versión está de la historia de Ronaldo, pero esta es otra.
Eso te iba a decir. ¿Está muy lejos la historia que conocemos de Cristiano Ronaldo de la que tú nos cuentas en este libro?
A ver, la historia de Ronaldo que se está contando, las historias que se cuentan muy a menudo, como se cuenta en la película, es una versión... no sé cómo definirlo.
¿Edulcorada?
Bueno, es una versión de la verdad. Es que el problema de escribir a veces un libro con el personaje retratado es que ellos te cuentan tu verdad. Ellos no te van a contar. Yo soy muy mala persona los domingos y le pego una hostia a mi hijo o lo que fuera. No te lo van a contar. Entonces corres ese riesgo. En el caso de Ronaldo, lógicamente, han intentado crear un mito. La película es parte de ese mito. Desde el 2012... hay una campaña clarísima de mejora de imagen porque no ganaba balones de oro y no se entendía, y Cristiano no lo entendía porque él marcaba muchos goles y tenía que ganar más balones de oro. Hay una campaña muy clara de control de la imagen. Según dice Méndez, los libros que aparecen son en esa onda. Y claro, yo no quería participar de eso. Hay una escena, hay dos escenas para mí claves, si habéis visto la película de Ronaldo, para explicar esto de que estamos hablando. Una es una escena en la que se ve un cuadro del padre de Cristiano y su hijo desayunando. Y se le ven ellos tres en silencio, bueno, lógicamente, ellos dos en silencio, y ahí está, el mito de la familia perfecta, el padre, el hijo, el nieto. Y lo que es en realidad es una familia que ha sufrido muchísimo, que es una familia desestructurada, una familia con mucho cariño repartido entre ellos, pero donde el padre de la familia ahora es Cristiano, donde la madre de Cristiano va a buscar a su hijo en Los Ángeles, donde la madre de Cristiano vigila y cuida al hijo de Cristiano, además de Cristiano también, que eso crea una situación realmente extraña. Es una madre, y esta es la segunda escena de la película que también
pero más o menos eso lo conocemos. Es decir,
sí.
Esa situación familiar de Cristiano, de un padre alcohólico, de un hijo cuya madre no vive en casa, es una madre de alquiler, no sé cuál es el término exacto.
Sí, vientre de alquiler.
Un vientre de alquiler. Sí. Su madre, esa relación que tiene tan estrecha con su madre, el otro día estaba en la renovación, más o menos eso lo sabemos, ¿no? Y Cristiano tampoco lo ha negado nunca.
No, si yo no digo que lo sea. De hecho, insisto, se explica abiertamente, lo explican ellos y lo explican todos. Entonces, el libro, por ejemplo, lo que intenta explicar es cómo afecta que la madre de un chaval de 11 años le deje marchar de casa.
A Cristiano. Le dejaron irse con 11 años.
Y esa es la parte que hubiera sido más difícil de explicar si lo hubiera hecho con ellos. Y analizándolo, estudiándolo, hablando con psicólogos deportivos, con docenas de personas, lo que te das cuenta es que cuando los padres están ausentes, cuando el padre es alcohólico y cuando Cristiano tiene que sacar a su padre de los bares con 8 años, y su padre es ausente, no da referencias familiares, cuando su madre es ausente también porque está trabajando todo el día, lo que tiene es una persona, un chaval que crece sin límites, sin los límites que nos marcan nuestras familias, y que por eso a lo mejor no sabe siempre comportarse como debería en una situación social, y canta un bú cuando recibe el Balón de Oro, o reacciona de la manera que reacciona, que fue contra el Córdoba, o cosas así. Bueno, pues intenta, el libro es lo que hace, es intentar explicar eso, aparte de explicar algunas historias que quizá no conozcáis, ¿no?
De aspectos estrictamente deportivos, ¿qué hay en el libro que desconozcamos, o que crees que desconocemos?
Bueno, me enteré de muchas cosas que pasaron durante las negociaciones con el Madrid, por ejemplo, o en un momento concreto, en una situación...
Negociaciones para ficharle del Manchester.
Para ficharle del Manchester United. ¿Cómo Sir Alex Ferguson quiso intentar convencerle y para que acabara en el Barcelona, como hizo todo lo posible para que eso fuera así, pero no ocurrió, claro. Cómo Vicente Boluda estuvo a punto de romper el acuerdo que había firmado Ramón Calderón con Méndez, en 24 horas de mucha tensión, a consecuencia de unas declaraciones de Fernando de Blas, en la que venía a decir que era una barbaridad pagar eso, era absurdo y tal. Y Vicente Boluda, que estaba de presidente de paso, sabiéndolo, pues vino a decir, aquí no me rompe nadie el prestigio. Si es necesario, rompo el acuerdo. Méndez le iba a perdonar los 30 millones de euros al Madrid y iba a enviar a la mañana siguiente su abogado para romper el acuerdo. Y Méndez estuvo hablando con el City, que pagaba casi 150 millones de euros, y con el Barça, para que si se rompía el acuerdo, Ronaldo acabara en uno de esos dos equipos. Finalmente tuvo que haber una conversación a las 11 de la noche, con un día de mucha tensión, entre Florentino Pérez, que estaba detrás, lógicamente, Fernando de Blas, como conocéis todos, y Vicente Boluda, en la que Florentino dijo, tranquilo, no va a haber más declaraciones de este tipo, deja el contrato y salvó el día un poco, ¿no? Bueno, detalles de esos, detalles del contrato y de cómo se firmó y quién lo firmó y demás, que están ahí explicados.
¿Y hay algo de su relación con Messi o de su idea de Leo Messi en este libro? ¿Algo...?
Bueno, que ha variado.
O viendo la que liaste con el de Messi, decidiste no meterte más en esa historia.
No, es parte de la historia, por supuesto. Se ha mejorado mutuamente, como lo habéis dicho mil veces, por estar presentes en la misma época. Pero la relación ha cambiado, hay más respeto, porque yo creo que reconocen que han hecho un camino muy parecido los dos. Al principio él sentía que debía ver a Messi como enemigo y por eso le llamaba las cosas que le llamaba. Han madurado los dos tienen hijos y ahora la relación es diferente, se intercambian conversaciones, a veces Cristiano hace de traductor de Leo si es necesario en según qué eventos. No son amigos, lógicamente, pero bueno, esto también lo explican ellos. Bueno, han madurado los dos.
Hombre, coincidir no coinciden mucho, ¿no? O sea, quiero decir, probablemente solo en Zurich, en el balón, entonces, en el balón
de oro. Sí, yo creo que hubo un intento, hay dos intentos de juntarles últimamente. Uno, una empresa de teléfonos que quisieron hacer un anuncio con los dos y tal presentes, pero al final no salió. Y luego la MLS está intentando que los dos acaben en América y, bueno, están negociando con los entornos, pero como uno quiere jugar hasta los 41 años y el otro igual se quiere ir a Newell's al acabar su carrera en el Barça, pues no sé si tendrán suerte.
Cristiano Ronaldo, si te ve ahora, ¿te saluda después de toda esa relación que tenías con él?
Con Cristiano nos vimos en el estreno de la película en Londres y con Méndez también.
¿No has vuelto a verlos?
Ahí nos cruzamos y Cristiano me dijo, me traicionaste. Y no sé bien si se refiere a haber dicho esa historia sobre Leo o haber escrito un libro sin él, no lo sé. Y con Méndez me dijo, tenemos que hablar. Y dije, ya, si el libro ya salió. Y creo que es buen libro porque intento explicar quién es Cristiano desde la admiración, pero desde el análisis. Y así estamos. Esa fue la última vez.
Cuando pasó todo aquello, en aquel post de Facebook, había una amenaza de que los abogados irían contra ti.
Sí, así es.
¿Han ido contra ti?
A ti te han llamado.
A mí no.
Atiendo,
pero
a
yo tampoco
no,
dije nada.
Tampoco. No me han llamado. No hubo llamada.
No hubo llamada.
No.
¿Y con este libro crees que la va a haber?
Pues no creo. De hecho, ha pasado. Lleva un año publicado en Inglaterra. O sea, la versión que tenemos en castellano es la versión actualizada en inglés que salió la semana pasada. Pero el libro, el original, dijéramos, con tres cuartas partes de lo que sale en castellano, salió hace un año. Y tampoco nos han llamado. No sé cómo que entenderá la gente, eso es escucharnos hablar, si creen que es un libro que busca el drama y el sensacionalismo, pero es otro tipo de libro. Es un libro que intenta explicar qué le pasa a un chaval con 12 años cuando acaba en Lisboa rodeado de chavales de 2 años mayores que él y con monitores, sin padres, cómo eso afecta a la vida adulta, qué pasa cuando pues la mujer que crees perfecta, que para ti, pues desaparece, como esa pata de esa mesa, o esa pata de esa mesa desaparece y todo trontolla un poco. Si se intenta analizar lo que es la mentalidad de una persona de élite, que yo he llegado a la conclusión, por un lado, que le tengo mucho cariño a lo que es y lo que ha sido Ronaldo y cómo ha llegado hasta ahí, y otra, que si tengo un hijo no quiero que sea jugador de élite.
¿Que haya empeorado tu relación con Ronaldo ha mejorado tu relación con Messi?
No, para nada. No tiene nada que ver.
O sea, a lo mejor Messi ni lo sabe que ha pasado todo esto. ¿O sí lo sabe?
Yo creo que sí lo sabe. Pero o sea, hay una confianza que va más allá, yo creo, más allá de cómo se haya analizado una palabra en un libro publicado hace 4 años, ¿no?
Elías, Tomás, ¿tenéis algo para Guillem?
Sí, yo preguntarle que con cuál de los dos libros se siente más pleno.
El de Leo fue un intento de analizar Argentina y el jugador de élite. Hay un capítulo en el que explico que si quieres ser Messi necesitas estas 10 cosas, que pasa desde la suerte a la mentalidad, a lo físico, etcétera. Lógicamente, con 27, 28 años, explicar Leo Messi, especialmente cuando no está en un momento para explicarse a sí mismo, sino que está para jugar, tenías que buscar otras cosas para intentar explicar el fenómeno. Entonces es un libro que más que de fútbol es de todo eso. Más completo quizá en ese sentido, pero el de Cristiano supuso un reto personal y un reto profesional completamente diferente. La verdad que estoy muy contento de los dos. El de Pep Guardiola.
¿Y tú crees Cristiano Ronaldo para ti es buen tipo?
Sí, sí, pero está creando un imperio. Porque después de ser el rey en el fútbol, necesita ser el rey de lo siguiente. Vive en una cinta de correr continua que no quiere parar, porque el día que la pare se pegará un ostión. Entonces necesita otra cinta de correr, que será el imperio que está creando, con sus marcas y con sus empresas y sus hoteles y demás. Y eso es fascinante, porque quiere decir que no quiere estar solo consigo mismo. Me da un poco de pena ver la película que está solo. Me da poco de pena analizar y ver lo que conozco el entorno y haber hablado con su familia, con amigos y tal, y ver que está solo. Está ahí arriba del todo y lo miramos y lo analizamos y lo estudiamos, está solo. Y lo que necesita es el cariño de todo Dios. Hay un momento cuando el árbitro pita el final de la Eurocopa, también situación interesante, que ya hablaremos si hay tiempo, pero en ese momento, justo en ese momento, cuando oye el silbato, levanta los brazos mientras se gira hacia el público y comparte ese momento histórico con la audiencia, con el público. Le abraza a uno, pero ni se entera que le está abrazando. Está con los brazos en alto, diciendo, os lo he ganado o he ganado esto, y lo hago por vosotros o lo hago con vosotros, porque es esa necesidad constante de estar en la atención del mundo entero. Y eso es un pequeño drama, porque tienes que estarlo constantemente. Debe ser muy cansado.
Sí. El libro se presenta mañana en Madrid, ¿no?
Sí, mañana a la una en la librería Lee. Estará ahí el gran Alfredo Relaño. Y Phil Neville, que se viene de Valencia, que está viviendo en Valencia, dice que quiere hablar en castellano, vamos a ver cómo le van las clases, estará ahí también Phil Neville. Y está abierto a quien quiera venir y charlar de fútbol con nosotros.
Se llama Cristiano Ronaldo, la biografía, pero insisto, no es el típico libro de un futbolista. Y eso se desprende cuando lees las primeras 20 páginas del prólogo, es un prólogo extenso, donde se cuenta la película de cómo se cuece el libro y contra qué criterios nace esta biografía de Cristiano Ronaldo. Insisto, tiene muy buena pinta y está escrita por un periodista español que es uno de los más importantes. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás currando?
En un aeropuerto, normalmente. Estoy en Sky Sports, lógicamente en el AS desde hace ya bastantes años. Uh-huh. Coincidimos con Elías en Marca un tiempo y nada, haciendo libros.
¿Pagaba mal y te pillaste o qué?
No, salió otra oportunidad y
que pagaba mejor
y ya está.
¿Y quién para qué acabará siendo presidente del Español?
Bueno, Tomás, estoy en ello. Sabes que tengo un club de fútbol en Inglaterra, ¿no? Soy director de fútbol de un club de fútbol en Inglaterra.
Aprende.
¿Eres director de fútbol?
Sí, en la novena división, o entrenador español, metodología española, jugadores ingleses. Vamos lejos en la FA BAS, que es como la copa nuestra, dijéramos, de nuestras categorías, y ahí estamos luchando por llegar a Wembley y nos quedan 7 partidos.
Muy bien. ¿Y vives a caballo entre Inglaterra y España?
Y Barcelona, sí.
Sí, y Barcelona. Sí. Pues nada, que haya mucha suerte con el libro. ¿Cuántos esperas vender de estos? Porque...
No sé, nunca he preguntado ni me interesa. Está hecho ya, esta parte de hablar del libro hay que hacerla también, por supuesto. Lo voy a pasar muy bien hablando de fútbol con Alfredo y con Phil mañana y lo demás me es igual.
Nosotros lo hemos pasado muy bien hablando contigo.
Muchas gracias.
Que haya suerte. Bien, gracias por el testimonio. Gracias, Elías.
Un abrazo.
Hasta luego. Tomás, quédate, que vamos a llamar a la India
a
Forlán, que ha llegado Antonio Ruiz también por aquí.
Juanma Castaño.
Con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.